de Xóchitl Gálvez, 10.32 para Jorge Álvarez Máynez. Y bueno, pues hemos enlazado la comunicación esta mañana con Martín Faz, que es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, que es la instancia correspondiente en términos constitucionales de dar a conocer los resultados y, bueno, pues a realizar lo necesario para que sepamos cómo queda el mapa político electoral. Vamos a ver la siguiente fase con las impugnaciones y lo que el Tribunal Electoral tendrá que resolver. Pero en esta parte de la historia, Martín, gracias por estar aquí para contarnos en qué punto estamos en este momento de la conversación. Bienvenido al programa, gracias por tomar la comunicación.
Oh, gracias a ti, Carmen, saludarte y
también al auditorio. ¿En qué momento estamos? Pues ya en cuanto a los resultados de la jornada electoral, ayer vimos a conocer los resultados de los cómputos y comienza la etapa en la que vendrán las impugnaciones, seguramente, y tendremos que esperar que el Tribunal Electoral resuelva sobre las distintas impugnaciones, para entonces sí proceder ya a ver el reparto de las plurinominales, eso por un lado. Y por el otro lado, nosotros estaremos en la fiscalización, hacer los dictámenes de fiscalización de las campañas, también para ver, eso podría traer algún tipo de modificaciones a los cómputos, tanto las resoluciones del tribunal como para la fiscalización. Hoy día lo que sabemos es ya quiénes son los triunfadores o las triunfadoras en los resultados de mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y desde luego, por supuesto, en la presidencia. Entonces es la etapa en la que estamos ahora.
Es la etapa en la que estamos ahora y bueno, pues vendrá el trabajo del tribunal efectivamente para resolver impugnaciones y ustedes la fiscalización. En ambos casos, incluyendo la fiscalización, ¿eventualmente se podría modificar el resultado?
Podría ser, sí, en efecto. Hay algunas causales por las cuales pudiera ocurrir que quizás un recuento que pudiera el tribunal, la una elección, algunas casillas, no necesariamente de toda una distribución, pero sí algunas casillas que podrían modificar el resultado y esto podría tener algunas variaciones que afectan desde luego el cálculo que se realiza para ver el tema de las plurinominales, que por cierto será el 23 de agosto la fecha en que nosotros ya tengamos que hacerlo, así lo establece la ley, hasta el 23 de agosto. Mientras tanto, se pueden hacer proyecciones de mucho tiempo, pero hay que esperar tanto las resoluciones del tribunal como el tema de la fiscalización, por cualquier modificación que pudiera.
Aquí hemos tenido pues discusión acerca del tema de la sobrerepresentación o la subrepresentación, como se quiera ver al final de cuentas, con el especialista Jorge Alcocer, que ha dado pues su revisión del tema. Y bueno, pues estamos frente a un asunto donde el Tribunal Electoral, pregunto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que validar la metodología o la mecánica de ustedes para asignación de plurinominales y el Comité Técnico del Conteo Rápido. ¿Todo eso va a revisar el tribunal?
No, porque eso ya está aprobado. Nosotros tuvimos un acuerdo el 7 de diciembre. Nosotros tuvimos un acuerdo a través del cual se estableció la forma en que se iba a hacer esa asignación. Incluso ahí ya se utiliza además, bueno, no es el criterio que la ley establece, pero también este criterio de afiliación efectiva, un criterio que desde el 2021
hemos puesto para atemperar precisamente este problema de la sobrerepresentación. Y este acuerdo que nosotros tomamos el 7 de diciembre, que es el acuerdo 645 del 2023, ya fue confirmado por el tribunal, de tal manera que no, pues digamos, ya el tribunal no tendrá que revisar ello. Desde luego que el día que hagamos la asignación, que corramos la fórmula, podría impugnarse ante el tribunal por si no se aplicara bien la fórmula. Pero la fórmula, además de que está contemplada en la Constitución y está contemplada en la ley, en este acuerdo tomamos el 7 de diciembre, quedó firme. Y el tema de la afiliación efectiva, por ejemplo, para evitar cualquier cuestión de cambios de partidos y demás, también quedó cerrada con la fecha del 15 de diciembre, que fue la fecha en la que hubo el registro de coaliciones. A esa fecha nosotros hacemos un corte con los padrones de los partidos políticos para ver cuál es la afiliación efectiva de las personas, y en el caso de triunfos de mayoría, considerar al partido por el cual tiene la afiliación efectiva, con independencia de si en el convenio fue postulado por algún partido de la coalición. Esto es para el caso de las coaliciones solamente. Entonces, no, el tribunal ya no va
a revisar
este criterio porque ya está establecido. Revisará en todo caso la aplicación de la fórmula después del 23 de agosto, cuando la hagamos. Algún partido que no esté de acuerdo podría presentar alguna impugnación. Pero el criterio de asignación ya fue resuelto desde diciembre del año pasado.
En lo que tuvimos la semana pasada aquí, Martín, se dio una circunstancia donde Jaime Rivera, tu colega en el Consejo General como consejero electoral, nos dio una explicación precisamente del tema sobre el Verde y el PT en particular, y pues se entró en diálogo con el doctor Alcocer, que es lo que estoy aquí recordando, y en ese momento, cuando se habló de si había o no una sobrerepresentación fuera de proporción para el Verde Ecologista y para el PT, o bien una subrepresentación, ofreció que daría a conocer, que se daría a conocer públicamente precisamente la fórmula, lo que ahora estás mencionando, que ya es un tema votado, que no es un tema que se pueda discutir en el tribunal, eso no ocurrirá, pero el conocimiento público de la fórmula utilizada para la asignación de plurinominales por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿eso ya ocurrió o va a ocurrir?
No, ya ocurrió, te digo, fue en este acuerdo que tomamos en diciembre, pero el acuerdo no hace otra cosa sino establecer lo que dice la ley, ¿no?
Sí, pero ese acuerdo, se votó el acuerdo, pero ¿es pública la fórmula?
Sí, porque está en la ley, o sea, es decir, en la ley se establece tanto en el artículo 54 de la Constitución como en del artículo del 15 al 20 de la ley electoral, ahí viene la fórmula. Entonces, lo que nosotros hicimos en ese acuerdo de diciembre fue retomar la fórmula, solo poniendo este concepto de afiliación efectiva, que es un concepto que desde el 2021 está vigente y que ya ha sido aprobado por el tribunal, y ahí es donde se establece cuál es el mecanismo que se va a seguir, que es finalmente hay que llegar a una votación nacional emitida, que es cuando tú restas los votos nulos, los de las candidaturas no registradas y los de los partidos que no hayan alcanzado el 3%, y de esa votación nacional emitida se saca un cociente que se obtiene cuando divides esta votación nacional por el número de curules a repartir, que son 200, y este cociente se va aplicando mediante esta fórmula de un cociente y un resto mayor. Es una cosa técnica un poquito complicada, pero esto está ya claramente establecido en este acuerdo que tomamos. Y ahí es donde nosotros hacemos un análisis de la afiliación efectiva con corte al 15 de diciembre, para evitar que pueda haber una sobrerepresentación a través de los convenios de coalición, en donde a veces se postulan candidaturas que no son efectivamente de ese partido, y la afiliación efectiva pues logra temperar esto. Ahora, esta sobrerepresentación del 8% no es automática. No significa que todos los partidos vayan a tener una sobrerepresentación del 8%. Es un tope máximo y no es automático, sino que va variando en la medida en que vas aplicando la fórmula. Lo que tienes que estar cuidando es que no exista esa sobrerepresentación del 8%, pero habrá algún partido que tenga alguna sobrerepresentación hasta el 8%, otros quizás hasta el 7, hasta el 6, al 4, al 5, en fin, o el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos 8, que es el rango que la Constitución permite. Pero no todos van a tener el 8%, ni todos van a tener el 7 o el menos 1 o el menos 2, sino que va variando conforme se va aplicando la fórmula.
Estamos pues en el momento, Martín Faz, de lo que sigue, que es el trabajo del Tribunal Electoral para el tema de quien quiere impugnar. Ya anunció la oposición que va a impugnar la propia elección por calificarla como una elección de Estado. Veremos cómo se procesa tal cosa, veremos qué tipo de recurso se presenta y con qué elementos para sostener las acusaciones, por un lado. Y por otro lado, quedamos a la espera de lo que ustedes van a hacer, que es el tema de la fiscalización. ¿Tienen tiempos legales para saber cómo quedó el mapa general?
Mira, el 22 de agosto es la fecha en que en el Consejo General vamos a ver los dictámenes de las campañas en materia de fiscalización, y ahí es donde pues se podrían tomar algunas resoluciones que pudieran modificar algunos de los resultados, si alguien, por ejemplo, rebasó el tope de campaña, ¿no? Por ejemplo, ese sería el ejemplo más claro. Y luego, el 23 de agosto es la fecha límite para hacer el reparto de las pluris, porque el 19 de agosto es la fecha límite que tiene el tribunal para resolver todas las impugnaciones que sean presentadas en materia de diputaciones. Esas son las dos fechas claves. Hasta en tanto, pues, toda proyección que se haga, pues, es eso, una mera proyección que efectivamente nosotros ahora, después de que el día de ayer dimos a conocer los cómputos, sí sabemos ya cómo quedaron los triunfos de mayoría. De hecho, ya se entregaron incluso las constancias de mayoría, tanto a diputaciones como a senadurías, porque no hay que olvidar que lo que viene siendo el cómputo definitivo de la presidencia, ese lo hace el tribunal. El tribunal es quien hace el cómputo final y le da validez a la elección presidencial una vez resueltas también todas las impugnaciones. Pero ahora, por lo pronto, en lo que queda del instituto, pues creo que lo que logramos demostrar nuevamente pues es esa consistencia y solidez, ¿no?, de los resultados. Ya lo señalaban en tu nota por la mañana, Eli Almanza, como pues una consistencia total entre el PREP, a pesar de que el PREP solo tenía el 95%, sin embargo, tanto lo que señaló el PREP como los conteos rápidos y los cómputos distritales, todos quedaron dentro del rango, tanto en presidencia, en diputaciones y en senadurías, lo cual pues da muestra de este trabajo sólido y consistente que el instituto realiza, que yo estimo que el instituto pues es un bien público que debemos pues valorar, ¿no?, en todo lo que es y cómo permite que, aún en un contexto complicado, porque no van a soslayar un contexto complicado, pues se pudieron realizar elecciones de manera pues pacífica y ordenada, y esta reconfiguración del poder público a nivel nacional con estos 20,000 cargos pues se ha logrado hacer gracias al trabajo pues del instituto y también pues de los organismos públicos locales, del sistema electoral en su conjunto, ¿no? Creo que eso ha quedado pues una vez más demostrado, ¿no?
Déjame detener aquí para cerrar la charla, te propongo, porque bueno, más allá de los resultados mismos, que son muy importantes, y lo que acabas de mencionar con toda claridad, Martín Faz, estamos también viendo cómo desde el gobierno de la República, y no creo que sea una casualidad, desde el gobierno de la República está tomando un papel que no le corresponde, que es el de exponer los resultados, pero bueno, lo hace porque ya ustedes hicieron todo el trabajo correspondiente, ya son resultados públicos, digámoslo así, pero incluso pues adelantando ciertos tiempos en su momento con el PREP y demás cuestiones. Pero aquí, más allá de los detalles de los últimos días, es el conjunto que hay que analizar. El gobierno de la República, esta mañana el presidente López Obrador expuso el mapa electoral, y estamos, por un lado eso, por un lado la decisión de intervenir informativamente, digámoslo así, intervenir en esta fase informativamente hablando desde la Presidencia de la República, y por otro lado sí lo que viene, que es un conjunto de reformas donde están incluidos los órganos autónomos, donde está la pregunta de si habrá o no la decisión de modificar el actual estatus legal del sistema electoral mexicano y la autonomía. Al final de cuentas, en algún momento el presidente de la República llegó a decir que podía organizar gobernación las elecciones, cosa que ocurría en tiempos muy añejos. Pero bueno, todo esto a la mesa para preguntar tu opinión del momento en que estamos, justamente cuando se habla de la autoridad electoral y del diseño legal para las elecciones en México.
Pues mira, yo creo que volvimos a demostrar como institución que, si bien tenemos un modelo electoral complejo, ¿no?, en donde pues tenemos que visitar 14 millones de personas, porque así lo establece la ley, hay que tener 1,500,000 de funcionarios, es decir, nuestro modelo electoral, pero que ha sido además formado durante varias décadas en base a la desconfianza, pues es un modelo electoral que, si bien tiene complejidades, es un modelo electoral que funciona. Cualquier intento de modificación tendría que atravesar primero por un diagnóstico efectivo, real, técnicamente, muy técnico, además del trabajo, de las labores del instituto, de las atribuciones del instituto. Yo creo que con esta elección pues se vuelve a mostrar que el Instituto Nacional Electoral es un bien público que debe ser suficientemente valorado y que debe también ser pues conservado en buena medida como está. Digo, hay cosas que sin duda hay que mejorar, no somos una institución perfecta, hay cosas que seguramente se deben de mejorar también del modelo electoral, pero yo creo que también es un momento de valorar este bien público que se ha constituido durante tanto tiempo, que es el Instituto Nacional Electoral, y bueno, en todo caso, si se ponen sobre la mesa algunas propuestas de reforma, pues habrá que estar muy atentos, participar también en eso, analizarlo, ¿verdad? También habrá que ver qué ocurre durante este periodo de transición, pero por lo pronto creo que el Instituto ha rendido buenas cuentas en términos generales, los resultados así lo muestran, y bueno, pues tendremos que estar un poco a la espera, pero creo que lo fundamental es pues poder hacer un buen diagnóstico, pero yo creo que por ahora el trabajo que mostró el Instituto Nacional Electoral en este nuevo proceso electoral, tan trilladamente llamado más grande de la historia, pues volvió a mostrar su solvencia, ¿no?, y su capacidad.
Pues ahí está el más grande de la historia, efectivamente, trillado, pero bueno, por algo será que se dice, por lo menos en volumen, es una elección gigantesca, eso no hay la menor duda, y en todo lo demás también, porque es una circunstancia bastante, bastante fuerte la que está atravesando México en materia electoral. Así que seguiremos hablando, Martín Faz, si me lo permites, por lo pronto, gracias por estar aquí y seguimos en contacto.
Un gusto. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto, Martín Faz. Y ayer la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Soto, emitió